estábamos charlando el otro día, bueno, el decreto del presidente Fernández declarando como servicio público internet, la televisión paga y la telefonía fija y celular, creó una especie de, bueno, como siempre, un debate en redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Y nosotros hablamos, usted lo recuerda, hace unos días atrás, el tema de esta especie de, síndrome de Estocolmo, esa particularidad.
Esa cosa,
donde la víctima
de defender al secuestrador.
Exacto, exacto. Bueno, ¿por qué usuarios salen a criticar este decreto cuando en realidad el servicio público es algo que nos beneficia a todos, y más en esta situación, ¿no? Internet, telefonía, etcétera. Bueno, para analizar un poco esta situación estamos en comunicación con Javier Elizondo. Él es habitué, lo consultamos seguido, él es sociólogo. Especializado en temas económicos. Por eso es interesante su visión respecto a esta situación. Hola Javier, Cristian Ortega y Laura Lescano te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Qué tal Javier? Bienvenido.
¿Vos ves, Javier, una especie de síndrome de Estocolmo en esta cuestión de usuarios defendiendo empresas?
La verdad que es muy difícil. No es apto para sociólogos.
Ah,
la
caramba.
Es muy difícil. La verdad que tiene que ver con una cuestión, un posicionamiento ideológico, tiene que ver con un posicionamiento frente al gobierno más que un interés propio. Digamos, muchas veces se supedita eso a un prejuicio, a una forma de ver la realidad, en vez de buscar de si la medida es favorable o no.
Es más el quién que el qué, ¿no?
Sí, lo creo que en otra oportunidad hemos charlado, es más fuerte el prejuicio que la razón. Uh-huh. No importa qué tan importante sea la medida o qué tan fundamental sea para los intereses comunes, sobre todo una sociedad que está pasando por una crisis a nivel mundial, sino más bien desde qué lugar uno se planta frente a un gobierno circunstancialmente. En este caso puede ser esto o puede ser la reforma judicial, pero son los mismos sectores los que critican una y otra cosa, digamos, sin importar el contenido y sin importar de que en realidad puede ser beneficioso para uno mismo.
Bueno,
es muy raro.
Y también una cuestión que es llamativa, mencionaste la reforma judicial, es esto que es llamativo, ¿no? Sectores muy, muy duros de la oposición pidiéndole al oficialismo que retire el proyecto de reforma. Ni siquiera ir al debate, ¿no?, dentro del Congreso, que me parece a mí, o debería parecernos a la gran mayoría, el lugar adecuado para discutir justamente.
Eso es lo más llamativo de todo. Se ha venido reclamando insistentemente con que el Congreso tiene que funcionar por técnica legislativa. El Poder Ejecutivo en sesiones ordinarias puede enviar el proyecto que desee o que priorice, y si le dan los números en las distintas comisiones puede ser tratado en el recinto. En ese caso no hay ninguna ilegalidad en primera instancia, no hay ninguna situación que se haya planteado de la oposición de que no ha habido un debate, todo lo contrario, digamos, como vos estás mencionando, están pidiendo que se retire el proyecto en vez de presentar alternativas. Está claro que además el Poder Judicial, en cualquier medición de opinión que exista hoy en el país, es el peor de los tres, el peor visto de los tres poderes del Estado. Entonces, claramente hay una necesidad de reforma. Si no es esta y hay alguna alternativa, la oposición tiene la capacidad de presentarlo, pero hasta ahora no ha mostrado ninguna alternativa o ninguna opción a lo que se está proponiendo. Entonces se hace muy difícil cualquier tipo de discusión, y la vicepresidenta ayer lo planteaba bastante bien. El Congreso no se tiene que vallar cuando no se hace nada en contra del pueblo, digamos. Entonces, y además para quitarle dramatismo a una situación donde tiene que haber, el dramatismo en todo caso tiene que ver con un nivel mucho más elevado de discusión, y no es el que está sucediendo ahora.
Javier, te consulto también ahora en lo particular, pero que también tiene que ver un poco con esto que mencionabas, ¿no? Porque hay una recurrencia en la convocatoria de marchas y manifestaciones, el 26A ayer, el 17A hace unas semanas atrás, que ahora me parece estamos también recibiendo a nivel sanitario esas consecuencias. Estas cuestiones, ¿con qué tienen que ver? ¿Una provocación, un desinterés, una negligencia, una irresponsabilidad simple y llana, oposición por tratarse de un gobierno peronista? ¿Cuáles son las conductas que pueden explicar que en este escenario, en este contexto, con el incremento de casos y contagios, se siga convocando y se siga movilizando a personas, ya sea desde las redes sociales, al margen de por ahí los posicionamientos políticos partidarios de algunos legisladores? ¿A qué responde este tipo de acciones y de conductas?
Responde a una. Todo poder conlleva a una situación de contradicción en algún grado, y este no es menor. Acá, sectores que se autoproclaman defensores de la República tienen actitudes netamente antidemocráticas, y no solamente con la sociedad, digamos, en términos de exponerse y exponer al resto en la pandemia, digamos, algo que es absolutamente ilógico, sino desde los mismos sectores de la oposición, que cuando son gobiernos tienen una actitud, pero cuando son oposición tienen otra. El caso del diputado nacional Cornejo, que está pidiendo que se libere el tránsito entre las provincias, y el gobernador Suárez, del mismo partido que el diputado Cornejo, tratando de regular la situación para que no se desmadre, y anunciando que las camas están al límite. Es como una situación, y en esto quiero, sin generalizar, quiero focalizar también sobre los medios de comunicación, ¿no? No plantean la evidente contradicción de ser oposición y gobierno, y reclamarle a Cornejo que cualquiera de sus inquietudes respecto al manejo de la pandemia también se lo haga a Suárez, no al gobierno nacional. Como de estas gestiones, es una gestión entre todos los ejecutivos y entre todos los que tienen responsabilidades frente a la sociedad. Y en general, siendo oficialistas o opositores, quienes han cometido errores han tenido que volver atrás. Ustedes mencionaban recién el caso de
De
Jujuy.
Jujuy, sí.
Claramente, digamos, por no es una cuest el control de la pandemia no es ideológico, no es que si uno está en contra del gobierno tiene que salir a la calle sin tapabocas. Uno se va a contagiar si hace eso.
Claro.
Digamos, no hay suficiente evidencia médica y de casos en todo el país como para que ya se den cuenta de eso. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en medios de comunicación de Mendoza, donde no planteen esa muy fuerte contradicción que tienen dentro del mismo gobierno provincial.
Bueno, esa y muchas otras, Javier, ¿no? Si hablamos de deuda, de economía, de etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que además que Cornejo fue gobernador hasta hace unos meses nada más, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos un poco de Suárez y darse cuenta de que lo está cascoteando también a él, es llamativo,
No,
sin
pero
duda.
hay una protección muy fuerte y eso es raro. Vos fíjate que Nieri es el primer ministro de Hacienda de la historia de la provincia de Mendoza que negocia un pedido de deuda y a los pocos años está renegociando el no pago de esa deuda. O sea, ¿con qué cara puede ir a los acreedores a decirle, mire, lo que yo le dije que le iba a pagar no se lo vamos a poder pagar?
Sí, la misma persona.
Es la misma persona,
Claro,
nunca, si ustedes
sí.
revisan, nunca en la historia de la provincia de Mendoza ha sucedido una cosa así. Nunca.
Claro.
Y en otro momento hubiese sido un escándalo si hubiese habido, si le hubiese pasado a un gobernador de otro signo político, claramente, porque a esto me refiero con una protección que va, digamos, está muy por encima de la contradicción. Es tan evidente que creo que eso después tiene costos muy, muy fuertes.
Javier, te agradecemos un montón los conceptos, como siempre muy claros y siempre aportando a la reflexión, que es lo que nos interesa acá en este programa. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ustedes, chicos, Cristian, Laura, y bueno, cuando quieran, a disposición.
Dale, muchas gracias, Javier. Un abrazo grande.
Gracias,
Que estén muy
Javier.
bien. Hasta luego.
Escuchamos a Javier Elizondo, el sociólogo especializado en economía. Y bueno, son casi las 6 de la tarde, así que nos vamos a las noticias.